Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, seguimos en este noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión del 10 de febrero del año 2023. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco, Alberto Müller y Paul Rodríguez en la sala de redacción y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a continuar con noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Conoceremos la situación que está viviendo un opositor detenido en Santiago de Cuba y también las declaraciones que ha hecho la esposa de un preso del político del 11 de julio con respecto a una citación que tuvo ayer. De esto y mucho más en estos próximos minutos. Además, recuerde que como cada viernes, Exilda Arjona nos trae las propuestas de Arte Express. Así que ya iniciamos con noticias de Cuba.
Opositor detenido en Santiago de Cuba fue trasladado al Centro de Investigaciones de la Policía Política en La Habana, acusado de delitos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir. Yolanda Huerga amplía la información.
Tras 26 días detenido en la unidad de operaciones policiales de Versalles, en Santiago de Cuba, el opositor Daniel Moreno de la Peña fue trasladado el lunes al cuartel general de la Policía Política en La Habana, conocido como Villamarista.
El día 10 de enero fue detenido aquí en Santiago de Cuba, operaciones, y entonces hace 4 días hoy fue trasladado para Villamarista.
Explicó su esposa, Evelyn Zúñez Salazar.
El abogado que yo le había puesto me había dicho que se le encontraron argumentos en el teléfono de organización y cosas, y entonces lo detuvieron a él y a dos más, Giovanni García y Eloy Calunga.
Hace como 2 años él estaba como corriendo porque la seguridad del Estado le seguía los pasos.
Moreno de la Peña está siendo investigado por supuestos vínculos a un grupo del exilio denominado Por Cuba y acusado de delitos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir.
Investigadores me dicen de que está un proceso de investigación y el abogado ni siquiera aquí ha tenido acceso a su expediente.
La mujer relata que la detención de Moreno fue en casa de Giovanni García, pero que ella no la presenció.
Dicen que fue brutal su detención con uniformados, peritos, seguridad del Estado, boinas negras. Y allá fue la detención, pero a mí también me hicieron registro aquí en mi casa.
En el allanamiento incautaron
una memoria, teléfono de mi hija, todo estaba limpio, no tenía nada que pudieran verle coger.
Moreno de la Peña perteneció a la Unión Patriótica de Cuba. En 2015 fue sancionado a 8 meses de trabajo sin internamiento por un presunto delito de desobediencia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Yunaisi Santana, la esposa del preso político Samuel Pupo Martínez de la causa del 11 de julio de 2021, fue citada el jueves por la Fiscalía Militar de Matanzas después de haber entregado una denuncia penal en el Tribunal Municipal Popular de Cárdenas. Santana explicó a Radio Martí que la instancia militar le informó que investigará su denuncia, entre ellos la falta de respuesta a una solicitud de libertad condicional a favor de su esposo.
La citación fue, yo entrego una denuncia hace como cerca de 10, 12 días aquí en el tribunal municipal, donde yo narré en esa denuncia una citación que tuve el 11 de enero de la Ciudad de Estado, que me dice que yo incurro en el delito de instigación a delinquir, que era una advertencia que me estaban haciendo, que estaba incitando a los familiares, a los manifestantes el 11 de julio a que hicieran manifestaciones, se tiraran a la calle y todas esas cosas, pero que me estaban haciendo una carta de advertencia que la próxima publicación que hiciera iba a ser prisión. Entonces, que también a mi esposo Samuel, yo estoy pidiendo la libertad de porque tiene una sentencia firme de 3 años, el tercio la condena vencida ya por ley le toca libertad condicional y buen comportamiento, y sin embargo no me la dan, la pedí hace 2 meses y pico, no recibo respuesta, y sin embargo mi esposo fueron y le dijeron de que él ya tenía libertad condicional, se llevaron impresa, pero no le daban libertad condicional porque yo por el activismo en las redes, y que no estaba de acuerdo porque yo era yo, mi esposo era mi esposo, y los delitos se transfieren, pues estaba la mayor que me citó allí nada más. 3 horas estuve, pero 3 horas hablando yo todo, entonces ahí al final me hizo la declaración, que para eso fue la citación. Entonces ella me dice que en 15 días me dará respuesta. Le dije que por qué no había hecho la citación por escrita y que yo necesitaba que la respuesta fuera por escrita. Entonces ella me dice que es Fiscalía Militar y que ellos están orientados por los reglamentos, por la ley, de que la Fiscalía Militar no da nada por escrito. Se va a investigar todo esto que le di. Yo sí le aclaré a ella y a todos que yo iba a seguir pidiendo y reclamando la libertad de mi esposo y todos los presos políticos, porque era mi derecho.
Samuel Pupo Martínez, un licenciado en matemáticas de 48 años, fue condenado a 3 años de privación de libertad por participar en las protestas populares el 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas. Pupo Martínez cumple su condena en la prisión de Ahuica, en Matanzas.
Y la Universidad Internacional de Florida organizó un evento en el Museo Americano de la Diáspora Cubana para reconocer la trayectoria de Eduardo Palmer al cumplirse 60 años del estreno de su documental Cuba Satélite 13. Luis Guardia estuvo presente durante esta celebración y recogió declaraciones del propio Palmer y de otros participantes.
Cuba Satélite 13 cumple 60 años. Su estreno se produjo en 1963 en los cines hispanos de la ciudad de Nueva York. Este jueves, la Universidad Internacional de Florida organizó un evento en el Museo Americano de la Diáspora Cubana para reconocer, además, la trayectoria de su productor, Eduardo Palmer.
Es la memoria de Palmer, que es sencillamente un conjunto de material y de testimonios que él ha ido reuniendo durante tantos años con un interés muy especial. O sea, si tenía que comprarlo, los compraba, si tenía que buscarlo, si tenía que conversar con un director de cine alemán, conversaba. El nombre de Palmer va a quedar siempre inscrito con caracteres dorados en el cine cubano independiente, por cierto, valga la pena decirlo.
El crítico de cine Alejandro Ríos tuvo a su cargo la presentación del documental, a la que asistió el camarógrafo y productor Alberto Rodríguez, que por aquel momento daba sus primeros pasos en la industria.
Se recuperó todo mucho de lo del film de Cuba Color, los medios de noticiosos de Cuba, de noticieros, de teatro, y entonces esas películas en blanco y negro y color que se van a ver en este documental te dan una idea de lo que pasó en Cuba.
El largometraje, considerado el primer audiovisual realizado por cubanos exiliados para mostrar al mundo las falsedades de la naciente revolución cubana, ha sido además archivo obligado para quienes se han encargado de documentar gráficamente esa etapa de la historia cubana.
Es una gran satisfacción, Luis. No hay forma de yo poderte expresar la emoción que siento de ver que eso que hicimos con tanta ilusión y tanto esfuerzo, sin recursos casi, y que fue un éxito en su momento.
Cuba Satélite 13 y Eduardo Palmer son parte imborrable de ese cine independiente cubano que ha tenido que florecer fuera del totalitarismo impuesto desde hace más de 6 décadas en la mayor de las Antillas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
12 con 38 minutos en este informativo del mediodía. Se termina la semana, pero ya está con nosotros y nos dirá qué tienes hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso.
Bueno,
buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, a pesar de ser viernes, no deja de ser noticioso en el tema cubano. Tenemos información actualizada hoy viernes de la situación de varios presos del 11J. Voy a citar nada más el caso de Jorge Bello nuevamente. Incumplieron las autoridades lo que prometieron. Habían dicho, como habíamos adelantado aquí el miércoles, que ayer jueves sería llevado a ver un urólogo por un padecimiento de varicocele y que sufre testicular. Y informalmente, pues formalmente te puedo decir que incumplieron. Está el hombre adolorido, con inflamación, con sangramiento en el penal. Quizás la semana que viene, quizás. De esto vamos a estar hablando con varios familiares del 11J. Y también ayer en Baracoa hubo penetración del mar que causó bastantes daños. Hubo inundaciones y Baracoa tiene como característica que cuando se inunda el malecón, el agua se estanca y alcanza a varios pies por dentro de las casas, por el tipo de construcción que hay.
Claro.
y vamos a hablar con un residente de Baracoa, los daños que dejó ahí, y sin mucha presencia de la Defensa Civil, a esperar que se seque. Y también vamos a estar hablando del espacio sobre inflación y los malos números del turismo cerrando el mes de enero, que
sí,
los números siguen siendo bien negativos. No despega el turismo cubano.
Así que ya saben ustedes, como siempre, las citas a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Doce cuarenta y un minutos del mediodía, continuamos con más noticias en este noticiero de Radio Martí. Las autoridades de Estados Unidos impusieron sanciones contra 9 entidades, 6 de ellas iraníes, por la venta a Teherán de productos petroquímicos y crudos.
El Departamento del Tesoro dijo que estas entidades desempeñaron un papel importante a la hora de fabricar y suministrar este tipo de productos valorados en millones de dólares a compradores de Asia.
Por su parte, el secretario de Estado Anthony Blinken ha señalado que esta decisión se enmarca en los esfuerzos continuados de Estados Unidos para reforzar las sanciones impuestas contra el sector petrolero iraní y frenar los intentos del país de sortear las sanciones.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó ayer jueves un meeting en Tampa para hablar sobre sus planes para hacer más accesible el programa de sanidad pública, Medicaid y la seguridad social.
Es la cuarta visita de Biden a la Florida, un estado clave en las elecciones presidenciales desde que asumió la presidencia.
Durante su discurso sobre el Estado de la Unión del pasado martes, acusó a algunos conservadores de querer recortar la seguridad social y la sanidad.
El gobierno de México expone lo que denomina una trama de corrupción vinculada al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Desde México, informa Sara Pablo.
La unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda de México dio un informe pormenorizado de lo que llamó una red de corrupción y lavado de dinero, encabezada por el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien mediante diversas empresas y personas transfirió desde México dinero a paraísos fiscales que fue usado para la adquisición de bienes en Florida. Autoridades detallaron que fue a lo largo de 20 años que el exfuncionario realizó este tipo de operaciones mientras se desempeñaba en el gobierno federal, de ahí que autoridades mexicanas interpusieron una demanda civil en una corte de Florida, Estados Unidos, con el fin de recuperar los bienes que supuestamente fueron comprados con recursos del erario. Pablo Gómez, titular de la UIF, detalló que el daño a las finanzas públicas se calcula en 745.9 millones de dólares mediante contratos con dependencias públicas.
Durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos.
El exsecretario enfrenta un juicio en Nueva York, acusado de presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Precisamente en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe informar el número de ataques a medios de información registrados en su base de datos entre el 1 de enero y el 6 de octubre de 2022, afirmó el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
Este órgano autónomo mexicano también resolvió que la Comisión debe revelar el cargo de las personas que integran la Dirección General del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos.
El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ingresó el jueves a la Academia Francesa con un discurso en el que criticó la Rusia de Vladimir Putin y abogó por la democracia. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa entró el jueves en la Academia Francesa. A sus 86 años, el escritor se convirtió en el primer autor de lengua no francesa que accede a la institución fundada en 1635. Su discurso en francés abordó su pasión por la literatura, en especial la francesa, y la política, en particular la denuncia de los autoritarismos.
Le roman sauvera la démocratie.
La novela salvará la democracia o se hundirá con ella y desaparecerá. Siempre permanecerá. ¿Cómo dudarlo? Esa caricatura que los países totalitarios nos venden como novelas, pero que solo existen tras haber pasado por la censura que las mutila para sostener las fantasmagóricas instituciones de payasadas similares a democracia, de las que nos da ejemplo la Rusia de Vladimir Putin.
De semblables sangeries de democracia, donde nos dan el ejemplo de Rusia. De Vladimir Putin.
El único superviviente de la generación del boom latinoamericano también recordó cuando desembarcó en París en 1959, siendo un autor joven y casi desconocido que soñaba con convertirse en un escritor francés. Vargas Llosa es autor de novelas que han marcado las letras hispanas en el siglo XX, como Conversación en la Catedral o La Ciudad y los Perros. El escritor ya es miembro de la Real Academia Española, de la Peruana y la Brasileña. Entre los invitados a la ceremonia estuvo el rey emérito de España, Juan Carlos I, quien en 2011 nombró marqués a Vargas Llosa.
La UNESCO anunció este viernes que va a dedicar $900,000 para subvencionar la diversidad cultural en 11 proyectos de economía creativa, entre ellos 3 en Latinoamérica, Argentina, Chile y Colombia.
En Argentina será para la amplificación de las voces de cineastas indígenas con el dispositivo Origen, dirigido por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
En Chile, para la creación de redes y asociaciones entre agentes culturales de Ciudad Sur, dirigido por la Asociación de Municipios Ciudad Sur.
Y en Colombia, para investigar el potencial del cómic, una idea que promueve la ONG Corporación Entre Viñetas, anota la agencia EFE.
Distintos sectores de la sociedad civil venezolana se pronuncian a favor de la supresión de un impuesto que consideran que afecta negativamente a la población. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
La Alianza del Lápiz, una organización política independiente, acudió al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para interponer un recurso de nulidad contra la Ley de Grandes Transacciones Financieras, IGTF, implementada el año pasado y que impone una alícuota del 3% a las operaciones comerciales o financieras que se lleven a cabo en moneda extranjera en Venezuela. Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz, califica el impuesto como inflacionario, regresivo y confiscatorio e insistió en que afecta a la economía nacional y estimula la evasión fiscal.
Esto está impactando a las medicinas, esto está impactando a los alimentos. Si bien es cierto que hay sanciones internacionales, también hay sanciones y bloqueos nacionales que están impidiendo que los emprendedores, que las bodegas populares, que los negocios en los mercados municipales, que los trabajadores por cuenta propia, que son la gran mayoría nacional, puedan echar para adelante a su familia.
Consultado por La Voz de América, Ricardo Cusano, expresidente de Fedecámaras, la organización que reúne al gremio empresarial del país, coincide en que el impuesto debería ser eliminado o al menos reducido a una mínima expresión.
Lo que hace es encarecer la operación. Entonces la gente hoy se informaliza, pero se informaliza el ciudadano como consumidor, con la pequeña y mediana empresa que no tiene capacidades estructurales para poder presentar cotidianamente todos los deberes formales. Eso al final lo que hace es que solo dejas de percibir el 3%, sino que además deja hasta de percibir el IVA, el Estado, ¿no? Digamos que pudiese diseñarse mejor, ideal sería que desaparezca.
Como consecuencia de la hiperinflación que durante 4 años se enfrentaron los venezolanos, se vive una dolarización transaccional de facto, al punto de que las operaciones efectuadas en moneda extranjera llegaron a ubicarse en al menos un 67%, de acuerdo a la firma de consultoría económica y financiera Ecoanalítica. Sin embargo, las operaciones en divisas han disminuido, entre otras cosas por la Ley de Grandes Transacciones Financieras. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La casa de subasta Sotheby's vendió el jueves una camiseta de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant. Los detalles con la agencia AFP.
La subasta de una camiseta de Kobe Bryant alcanzó el tercer precio más alto del mundo deportivo. El jersey perteneciente a la difunta estrella del baloncesto se vendió el jueves por $5.8 millones. Queda por detrás de los récords de uniformes de Michael Jordan por $10.1 millones en 2022 y otro de Diego Maradona de $9.3 millones en mayo pasado. Esta camiseta de Bryant pertenecía a una propietaria anónima que había pagado $3.7 millones en 2021. La muerte de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero en California el 26 de enero de 2020 provocó una conmoción en Estados Unidos y en el mundo del deporte.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Yeah.
El preso de conciencia Caraman Maras, equipos de rescate lograron extraer hoy a varios niños entre los escombros de una edificación en momentos en que el número de víctimas del terremoto entre Turquía y Siria se aproxima a 23.000.
Moscú, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, lamentó hoy la lentitud en el proceso de negociación para crear una zona de seguridad en torno a la central nuclear ucraniana de Zaporilla, ocupada por Rusia desde hace casi un año.
Jerusalén, dos israelíes, incluido un niño, murieron y varios resultaron heridos cuando un conductor palestino embistió con su automóvil a un grupo de personas en una parada de autobús en las afueras de Jerusalén, informaron hoy los servicios de emergencia.
Quito, la oficina del fiscal general de Ecuador allanó hoy las oficinas de la petrolera estatal Petroecuador y una oficina de la presidencia como parte de las investigaciones sobre presunta corrupción.
Tallahassee, el Congreso del Estado de la Florida votó este viernes para expandir el esfuerzo del gobernador Ron DeSantis para reubicar a los inmigrantes en cualquier lugar de los Estados Unidos.
Con 51 minutos en este informativo del mediodía, estamos en tiempo de hablar de los deportes y los viernes se encuentra con nosotros José Campos Chambi. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alfredo, Elena, muy buenas tardes, Pengas.
Este es un fin de semana de Super Bowl.
Sí, Super Bowl. Y óigame, está todo preparado.
Sí, y Alfredo ya tiene preparado todo. Ya me lo
compró
dijo.
Todos los ingredientes.
Exacto, sobre todo eso.
Porque eso más que un juego, es un evento. Es un evento que llega, se ha estado trabajando desde el primero de agosto, culmina después de dos tremendas semanas donde nos hemos enterado de todo. Uh-huh. Aquí dimos a la autoridad la noticia de que la señora llevaba a su ginecólogo, una de las
jugadoras. De todo.
En fin, muy interesante cómo han eliminado a Tom Brady de toda la prensa, porque la noticia de él es mucho más grande que el todo, claro, lo que pudiera estar pasando. Entonces, claro, lo han mantenido afuera. Pero se va un deporte y entra otro, y ya tenemos que el clásico del béisbol está ya
a las puertas.
Tenemos que todos los equipos vienen extremadamente fuertes. No sé quién le va a poder lanzar al equipo de Dominicana, cuando tú tienes un equipo con Manny Machado, con Vladimir Guerrero Jr., con Francisco Lindor, en fin, tienes el equipo de Puerto Rico que trae un señor equipazo. Y esa fue una de las razones por la cual la Serie del Caribe no estuvo a la altura de lo que usualmente está. Porque los equipos guardaron a sus jugadores
para el evento grande.
Para el evento grande. Porque prefieren ganar el... Claro. Aunque, en mi opinión, yo creo que el gran favorito, y Estados Unidos va a llevar un equipo muy bueno, no lleva, porque esas son las cosas del equipo de Estados Unidos, nunca lleva siempre el equipo que todo el mundo espera. Lleva unos grandes jugadores, pero no lleva. Por ejemplo, Aaron Judge, el campeón jonronero, no va a estar ahí. Ahora bien, el equipo de Japón. Japón ganó, esta es la quinta edición, ellos ganaron las dos primeras. Ajá. Y en las segundas, en las otras dos quedaron en segundo lugar, o sea que tienen un orgullo tremendo. Claro. Y están llevando como seis jugadores de grandes ligas, que ellos nunca han llevado jugadores de grandes ligas. Entre ellos está Shohei Ohtani, que si no es el mejor jugador de las grandes ligas, es uno de los cuatro o cinco. Y luego el orgullo que ellos traen. Para estos muchachos no va a existir aquello de que me duele una pierna, yo no voy a lanzar más de 75 lanzamientos, como ya están hablando lanzadores de otros equipos. Ajá. Si Shohei Ohtani, para ganar el campeonato, tiene que lanzar 300 pelotas y al mismo tiempo que se le acabe su carrera en las grandes ligas, lo hace porque... Claro. Es totalmente diferente, inclusive
es un problema de cultura.
Es una cultura y por eso es que yo creo que ellos van a terminar o en primer lugar o van a estar ahí en la comida. Y como dije, el cuartico está igualito con los Miami Heat. Los Miami Heat no hicieron ningún cambio. No fueron a mejorar. Ayer clausuró el momento en que se podían hacer cambios. Lo único que hicieron los Heat fue salirse de uno de los jugadores favoritos de Pendá, el señor Denman, que lo cambiaron. Básicamente lo dejaron ir y votaron otros jugadores por dinero. O sea, se están tratando de recuperar el dinero para quién sabe si en la temporada baja, pues
contratar gente, otra gente. ¿Ah? Que, pues puede, de todo puede pasar, Chambi.
Sí, exacto. Eso hay. Todos los equipos se mejoraron.
Claro. Vimos Chambi, ¿y las sedes del Clásico Mundial de Béisbol?
Va Miami. Miami está. Miami tiene. Va por primera vez una sede va a tener las preliminares, la regular y la final.
Bueno.
Entonces tienes Taipei, tienes Japón y Arizona.
Bueno,
pero Miami es la buena.
Pues estaremos pendientes, como siempre, pero además, más noticias de los deportes en Al Duro y Sin Guante. Claro que sí. Nos vamos al mundo del entretenimiento. Una triste noticia. Ha muerto el director Carlos Saura un día antes de recibir el Goya de Honor. La agencia Europa Press amplía esta información.
El director Carlos Saura ha fallecido este viernes a los 91 años de edad, un día antes de que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España le entregara en Sevilla el Goya de Honor. La gala de los Goya de este sábado rendirá homenaje al último director clásico de cine español, que cuenta con una dilatada trayectoria con más de 50 películas entre largometrajes y documentales que han llenado gran parte de su vida como profesional. La otra han sido sus 6 hijos varones y su hija Ana. El director ostense estuvo invitado al Festival de San Sebastián para presentar su última obra, Las paredes hablan, pero finalmente no acudió porque estaba recuperándose de una caída. Saura nunca paró de trabajar en proyectos. Uno de los últimos en los que se volcó fue una obra musical dedicada a Lorca junto a la cantante cordobesa India Martínez.
Más noticias del mundo del entretenimiento y qué nos propone para este fin de semana Exilda Aljona. Muy buenas tardes, Exilda.
En Arte Express este fin de semana hacemos un recorrido por las notas más destacadas del mundo del arte. Conversamos con el escritor colombiano Aníbal Ayala, quien nos contó sobre su nuevo libro de poesía Donde la noche pierde su nombre. Los invitamos a visitar la sección Exprésate con Arte, donde van a poder apreciar las obras de la artista plástica Nadia Díaz Graverán, que aparecen en la expo La Línea de la Vida del Museo contra la Violencia de Género. Les contamos además del álbum José Martí Versos de Cuba, Canciones de Libertad, basado en textos del héroe nacional, donde confluyen las voces de destacados cantantes.
Hola, con ole, déjela que baile sola, al que la más bonita estampa, la bailarina española.
A las 12:58 repasamos titulares. El preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara abandona huelga de hambre y sed por razones de salud.
Prisioneros denuncian tratos crueles desde las cárceles de Ahuica y el Combinado del Este.
Cubanos alertan sobre crisis en la distribución de leche para niños y enfermos.
La vicepresidenta de Colombia pide en La Habana el fin del embargo y la retirada de Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo.
Organismos internacionales aplauden la liberación de prisioneros políticos nicaragüenses y rechazan su destierro.
Asegura Estados Unidos que no hubo negociación con Nicaragua para la liberación de los presos políticos.
Y a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero, recuerde que puede siempre sintonizarnos porque tendrá ampliación sobre estas informaciones. El éxodo deja muchos negocios sin empleados y contra las cuerdas en Cuba. Alternativa Democrática Sindical de las Américas condena detención arbitraria de sindicalistas independientes cubanos. España ofrecerá la nacionalidad a los 222 nicaragüenses excarcelados y desterrados. Rusia lleva a cabo el mayor ataque con misiles contra Ucrania desde el inicio de la invasión y ascienden a más de 21.000 los muertos a causa del terremoto en Turquía y Siria. Recuerde siempre mantener la sintonía con nosotros en Radio Martí. Nos despedimos el lunes. Regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.